comer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en La Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por La Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta fatiga.
Buenos días, amigos. Buenos días, amigas. Que nos escuchan siempre en este su programa del Poder Judicial, Una Hora con la Justicia. Hoy es ya jueves 28 de noviembre, el último jueves del mes de noviembre. Ya entramos casi a las fiestas decembrinas. Y bueno, el Poder Judicial se apresta a salir quizás el 20 de diciembre también. Es decir, que nos quedarán unas 2 semanas y media de trabajo prácticamente. El día de hoy invitamos a la licenciada Celia Villanueva. Celia Villanueva es la persona encargada en el Poder Judicial de coordinar el proyecto de fortalecimiento y apoyo institucional del Poder Judicial, es decir, un programa que se ha venido desarrollando con el Banco Interamericano de Desarrollo desde aproximadamente ya unos 15 años, porque esto creo que comenzó por ahí del 98 aproximadamente, ¿verdad? Este programa. Y con Celia, pues vamos al día de hoy a conversar sobre el asunto de cómo está funcionando el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales. Modelo que ya tiene, se implementa por lo menos en Managua desde el año 2007, este año cumple 6 años. Y el día de mañana, jueces, magistrados, funcionarios del Poder Judicial, tendremos un taller evaluativo de este nuevo modelo aquí en Managua para ver cómo está la justicia, cómo estamos trabajando, qué hemos hecho de bueno, qué nos falta por hacer todavía para el 2014. Celia, buenos días, un gusto tenerte aquí en el programa.
Buenos días, doctor Rodríguez, buenos días a toda la teleescucha y a todos los oyentes que siempre son fiel a este programa que se lleva a cabo por parte del Poder Judicial. Igualmente doy las gracias por la oportunidad que me dan para poder dirigirme a toda la ciudadanía y poder compartir tanto con ustedes como con nuestros oyentes todos los logros que hemos alcanzado en estos 6 años de implementación del modelo. Realmente para nosotros es algo culminante, digamos, y muy especial porque se logra en este año el implementar el modelo de gestión en un edificio que está adecuado para todos los procesos de trabajo diseñados.
Esa es la primera pregunta, antes de continuar con las preguntas, se nos había olvidado, queríamos enviar un cordial saludo a la doctora Margarita Romero. Margarita es juez quinto de familia de Managua y también este mes estuvo de cumpleaños nuestra colega del tribunal, la doctora Perla Arroliga, a quien también le enviamos un cordial saludo.
Hoy está de cumpleaños la Margarita, ¿no?
Hoy Margarita hoy, Romero, está, sí. Le enviamos un cordial saludo. Buenos días, Roberto, que estamos aquí con Celia. Entonces, hay un tema importante eso que estás hablando, Celia, y es el tema que quizás la población sería bueno que lo conozca. El tema del proyecto y el tema del edificio. Uh-huh. Digamos, ¿cómo es que ambas cosas se relacionan? ¿Cuál es la explicación que hay sobre la construcción del edificio que duró X cantidad de tiempo, verdad? ¿Por qué no se hizo antes? ¿Qué cambios se hicieron en el transcurso de estos años de forma tal que se decía que el edificio se había ido atrasando, la construcción? Sí. ¿Cuál era el tema que había por medio ahí?
Bueno, de hecho, en el programa de fortalecimiento judicial y acceso a la justicia que se financió con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, ahí se estipulaban la ejecución de 8 componentes. Eran 3 grandes proyectos, incluso algunos componentes que se ejecutaron en la costa atlántica con unos centros de atención, mediación e información a los usuarios el programa de atención a víctimas que se hizo en Bluefield, Ciudad Sandino y Puerto Cabeza. Estaba todos los procesos de reingeniería en el nivel central, impulsar toda la ejecución de la ley de carrera judicial, el programa de atención a escolares que es generando ciudadanía a niños de quinto grado, a efectos de que ellos conozcan del Poder Judicial, puedan visitar los juzgados, la Corte Suprema de Justicia, un programa que ha tenido mucho éxito y que se ha venido ampliando año con año. No obstante, a la importancia que tuvieron cada uno de los componentes, como es también todo el fortalecimiento tecnológico, ¿verdad? Se dotó al Poder Judicial de servidores y de una red WAN, que es toda la interconectividad que se hizo a nivel nacional. Amén de ello, habían dos grandes componentes que siempre llamaban la atención y eran los que generaban, digamos, la columna vertebral de todo este proceso de modernización y fortalecimiento para el Poder Judicial. Uno era toda la transformación en el área sustantiva, ¿verdad? Que fue toda la reingeniería que se trabajó de cara a poder cambiar ya el paradigma de los juzgados unipersonales con los cuales nosotros históricamente veníamos. Ese sistema tradicional y convencional estaba colapsado, ya no se daban los rendimientos e indicadores que merecían el poder establecer estándares de calidad óptimos para nuestros usuarios, para nuestra población. Y el otro era la construcción del Complejo Judicial Central Managua. El Banco Interamericano ha tenido una tendencia en toda América Latina en apoyar estos fortalecimientos a los poderes judiciales. Siempre se ha establecido esa línea de acción de hacer todo ese cambio sustantivo. No obstante, y con base a las lecciones aprendidas de otros países, a tiempo nos dimos cuenta que primero teníamos que esperar el poder ejecutar este cambio y toda esta reingeniería y todo este proceso de modernización en nuestros despachos judiciales, el poderlo probar, pilotear, ajustar, para que con ello se generaran insumos que nos permitieran a nosotros establecer cuál era el edificio más óptimo para cumplir con ese flujo de procesos. Porque en otros países ha sido a la inversa o ha sido paralelo. Se han hecho transformaciones sustantivas y a la misma vez se han ido construyendo edificios y que después, cuando ya están en etapa de implementación, estos edificios no llenan las expectativas para esos cambios organizacionales, para ese flujo de usuarios que tiene la Administración de Justicia. Entonces nosotros, con base a ello, quisimos ser más precavidos y el pilotear y ajustar y consolidar todos los procesos de trabajo que generaba el modelo de gestión y con ello el poder diseñar el edificio. Por eso ahora nosotros contamos con un edificio cuya circulación está bien controlada, ¿verdad? Tenemos áreas en donde el público no puede accesar, son áreas altamente restringidas, tenemos áreas semi-restringidas y áreas de afluencia al público, que todo eso nos lo vino dando precisamente el haber piloteado el modelo de gestión, tanto en el complejo Nejapa como en el anterior edificio que ocupaba el Tribunal de Apelaciones. Y algo importante aquí es el gran reto que se tuvo, digamos, el poder fusionar las dos instancias que antes estaban separadas, ¿verdad? Que también fue un hito, digamos, dentro de la implementación del modelo, el echar a andar esa transformación con dos instancias que quedaban separadas. Y eso generó, digamos, también cambios en los procesos de trabajo que al fusionarlas, pues lógicamente te daba el rendimiento óptimo que nosotros esperamos del modelo de gestión.
Entonces, como Banco Interamericano, como proyecto apoyado por el BID, digamos, ¿cuáles son las conclusiones o los resultados que ustedes que el banco ha apreciado sobre la justicia? Porque lo importante, aparte del edificio, que era un tema fundamental de dignificación, de acceso a la justicia, de condiciones para el público y esto que se ha venido implementando, digamos, la pregunta es, ¿qué resultado o qué impacto ha tenido en el sistema de administración de justicia estos proyectos del banco? Y sobre todo, pues, esto que tiene que ver con el con el complejo.
Sí, bueno, obviamente que el precedente generado, digamos, por el Poder Judicial en ejecución de este gran programa, ¿verdad?, que tenía un costo inicial de 15 millones y que en su totalidad se ejecutaron 21 millones de dólares.
Que ayer el gobierno de la República, el presidente Ortega, apoyó, así fue, ¿no?
Con exactamente, seis, en sí. Este último periodo, digamos, o el último tramo que era decisivo el tema de la construcción del edificio, pues lógicamente que el gobierno central aportó 6.8 millones de dólares más de fondos de contrapartida a efectos de que el edificio se pudiera construir, porque lógicamente que el Banco Interamericano estaba aportando 5.2 millones y se hacía necesario el poder hacer el MAX, digamos, con fondos nacionales que permitieran tener el edificio con el que hoy contamos. Para el Banco Interamericano y, digamos, para el Poder Judicial, este programa generó excelentes resultados, así lo ha establecido el BID, digamos, en su revisión de cartera, en todo el trabajo que ellos desarrollan de monitoreo y evaluación de los programas, porque el Poder Judicial demostró que tenía la capacidad de ejecutar cada uno de los componentes que establecía el contrato de préstamo, porque ese es otro tema importante, ¿verdad? Que era un contrato de préstamo que era ley de la República, porque estos contratos son aprobados por la Asamblea Nacional y que uno debe de guardar, digamos, la consonancia en la ejecución de lo que se pauta entre el Banco Interamericano y el gobierno. Y en eso, pues, el Poder Judicial le demostró tanto al gobierno como al banco que se apegó a todo lo estipulado en esto y que los resultados han sido exitosos, especialmente en toda la transformación que se tuvo del área sustantiva.
Yo quería ahí comentar un poco lo que decía Gerardo en relación a la participación del gobierno, del presidente Daniel Ortega, en este proyecto. Porque creo que es importante destacarlo, Gerardo, sobre todo porque la oposición mediática mantiene una campaña de desprestigio constante contra el gobierno, incluso contra la administración de justicia. Aquí lo hemos comentado muchas veces, y por ejemplo, a propósito de las reformas constitucionales, se dice que se califica al presidente Ortega de antidemocrático, de dictatorial, lo tratan de descalificar y no valoran o no ven con objetividad lo que ocurre, porque en el caso de la administración de justicia, por ejemplo, el apoyo decidido del presidente Ortega pudo hacer realidad este proyecto, que como Celia decía, pasó de ¿cuántos millones inicialmente?
De 15 a 21.
De 15 a 21 millones y en gran parte debido al apoyo que el gobierno decidió darle a este para mejorar la administración de justicia. Entonces, es un contrasentido que un presidente, el que se acusa de dictador, fortalezca las instituciones democráticas, porque esto es lo que se ha hecho con este proyecto de la administración de justicia y la población lo ha visto y Gerardo decía los resultados, y ahí los cambios son más que evidentes. Pues imagino que Celia trae algunas cifras ahí con las que vamos a compartir más adelante, pero yo quería destacar ese punto.
Sí, efectivamente resulta un contrasentido total, ¿verdad? Es una cuestión en Nicaragua a veces de que la gente, pues, que tiene ideas contrarias, todo lo vean malo, es decir, nada es bueno, pues, es oponerse por oponerse.
Todo en blanco y negro.
Es blanco y negro, es decir, lo que hagas es malo. Solo toco brevemente, en las reformas ahorita viene un cambio sustancial favorable para el Poder Judicial. Y eso no se habla nada, pues, es decir, la incorporación del Consejo Nacional a la Constitución Política, la incorporación de la justicia contenciosa administrativa, ¿verdad?, la implementación real de la carrera judicial para los magistrados de apelaciones, que se les quita pedido, etcétera. Entonces, hay efectivamente una cantidad de cosas. Pero todo esto resultado, y ahí es donde quería yo que Celia nos enfocara, del impacto que todo esto ha tenido en el sistema judicial. ¿Cómo lo han visto? Pues Celia, que ha estado directamente intermediando entre el Banco Interamericano como coordinadora del proyecto y la Corte Suprema de Justicia.
Como... Ella, de, vamos a darle, sí, antes un pase a una llamada que tenemos en la línea 40. Adelante, díganos su nombre. Adelante con su participación.
Buenos días, doctores. Mi nombre es Adolfo Potoy. Vea, doctores, quiero primero opinar del programa. Primero saludarlo al doctor Lario, la doctora Celia, invitada del programa. Y exponerle dos cosas, doctores. Primero, pues, el tema que está tocando, ¿verdad? Que me llamó la atención. Y efectivamente, todos sabemos aquí que hay una campaña mediática montada. Y es imposible, pues, contrarrestar todo esto. Desde la óptica que teníamos en los 80, ¿no? Que era la mística. Aquí hay que hacer una campaña de persona a persona, de convencimiento. Eso es importantísimo y este programa, pues, ayuda, ¿no? A esclarecer un poco esta percepción que quiere montar cierto grupo de personas. Yo no llamaría derecha ni izquierda, aquí no trata de eso. Un grupo de personas que quiere dañar el país, porque casualmente yo miraba un periódico que yo digo, no tienen nada que poner, porque pusieron ahí Ortega, dueño del ejército. O sea, ahí notas vos que no había noticias. Entonces se inventa algo, se publica y punto, pues. Y ustedes saben, pues, que siempre en periodismo, el doctor Laro lo sabe porque es periodista, se busca el sensacionalismo. Aquella noticia es pegajosa, ¿no? Y cuando vos pones ese tipo de noticias, obviamente que llegas a un segmento que yo llamaría de mercado político en Nicaragua, que le agrada ese tipo de noticias y la lee, pues, y compra el periódico. Eso es todo. Ahora, doctor, quiero aprovechar mi intervención también para pedirles un favor, ¿verdad? O solicitarles, pues, ayuda. Yo tengo un caso de orden laboral, un juicio, ¿verdad? Desde 2006. Y sigo esperando justicia, doctores. Yo no quiero alargar el tema, pero quisiera pedirles ayuda a ustedes, apoyo.
De no, tal vez tiene a mano el número de su expediente para ver si se lo podemos rastrear.
¿Cómo no, doctor? Así, a grosso modo, vea. Yo, un juez dictó sentencia.
No, por favor, díganos el número del expediente, que es más que el resumen del caso, porque eso el juez tendrá que verlo. El número del expediente, por favor.
Ya se lo doy, aquí lo tengo. Lo tengo apuntado en un teléfono. Mire, es el 002137, creo que ARM, y después sigue 2010-2010.
Número, sí.
ORM1.
Le falta un número. ¿ORM cuánto? Antes de 2010.
ORM1-2010.
Okay.
2010. LB.
Es de JAPA, LB. Bueno, don Adolfo, nosotros vamos con todo gusto a tomar nota de su... No sé si todavía está ahí al aire, tal vez me pueda dar un número de teléfono donde yo lo pueda llamar.
Apunta,
adelante, don Adolfo.
¿Cómo no? Aquí le doy mi número, apúntelo, por favor. Es el 8662-1448.
¿Cómo no? Con todo gusto. Y yo le voy a dar este número también para que lo anote: 2233-2135. Ese es el teléfono de mi oficina en la Corte Suprema. También usted me puede llamar allá para que le demos seguimiento a su asunto. Continuemos, Gerardo.
Sí, bueno, yo quería, pues, que tocáramos con Celia el tema el impacto, pues, de las cifras que tenemos hasta el día de hoy. ¿Cómo estamos, pues, en general aquí en Managua con este sistema? Y creo que, tal vez, no sé si Celia nos va a comentar un poco sobre una encuesta interna que se hizo de percepción. Quisiera que nos diera Celia primero el impacto directo que han visto del apoyo del BID, ¿verdad? Y lo que dice el BID en el sistema de justicia.
Sí, el Banco Interamericano tiene una opinión altamente favorable del Poder Judicial. Ha expresado en diferentes foros e incluso en todo lo que ha sido la revisión de las misiones que han venido de Washington a evaluar, digamos, cómo ha sido la ejecución de esta cartera del Poder Judicial, y todos han establecido su nivel de satisfacción por los resultados obtenidos. Es más, es bastante probable que en los próximos meses se pueda trabajar lo que sería una segunda fase, digamos, del proyecto de fortalecimiento judicial, de tal manera que se permita el poder replicar algunos componentes que nosotros tuvimos en la primera ejecución y también la creación de nuevas acciones, ¿verdad?, de carácter interinstitucional que permitan un fortalecimiento judicial efectivo a nivel de toda la nación, sobre todo en materia penal y civil, que eso ya con la oralidad de la materia civil, pues también se convierte en un gran reto el poder armonizar toda la arteria en materia civil a todas las instituciones que de una u otra forma se involucran con el Poder Judicial. El Banco Interamericano, en la última evaluación que tuvimos de revisión de cartera, al proyecto le pusieron la nota de muy satisfactorio, ¿verdad? Dado que se logró cumplir con todo lo que se había programado y se generaron valores agregados, digamos, por parte del programa. ¿Desde qué perspectiva? Uno, desde esta perspectiva de todo el tratamiento que se dio a las víctimas de violencia sexual y doméstica, ¿verdad?, que dio origen e insumos para establecer la creación de leyes y mecanismos de defensa, digamos, en protección de las víctimas. En todo el tema también de la ley de carrera judicial con la ley de servicio civil, que se generó todo un sistema automatizado de gestión de recursos humanos que permite tener el control de toda la planilla, digamos, del Poder Judicial en materia de recursos humanos y, lógicamente, en todo el tema de la tecnología de la información, que cuando comenzamos a ejecutar el programa, pues lógicamente éramos bastante incipientes en esa materia y que ahora nos ubicamos en unos niveles muy competitivos, incluso en el área centroamericana. El BID, lógicamente, también ha demostrado, ¿verdad?, que es un aliado directo para el Poder Judicial en todo lo que tengamos previsto emprender. Y siempre se nos hace ver que en la medida en que el gobierno, ¿verdad?, establezca sus prioridades con base al fortalecimiento, a la modernización y la gobernabilidad del país y la seguridad jurídica, pues obviamente también ahí habrán recursos para poder emprender nuevas acciones, nuevos proyectos que valen la pena continuarlos.
¿Y qué nos dice la población interna nuestra sobre el Poder Judicial? Digamos, ¿qué resultados hemos tenido sobre nuestra propia autoevaluación que se ha hecho? Porque tengo entendido que se ha hecho un estudio interno, una autoevaluación sería, pues una consulta con los propios funcionarios, y qué resultados hemos tenido de eso, qué nos dicen.
Sí, yo creo que es importante señalar que para nosotros, desde la perspectiva de programa, ¿verdad?, o desde la perspectiva de todo este proceso de modernización que se ha llevado a cabo desde hace más de 10 años, el taller evaluativo que vamos a tener el día de mañana, que es el último, digamos, el último taller enfocado desde esta perspectiva, pues constituye para nosotros una culminación muy, muy favorable, porque estamos analizando todo el devenir, digamos, del desarrollo que se ejecutó, ¿verdad?, y que ahí se integran muchos aspectos, tanto de recursos humanos o el capital humano, de procesos de trabajo, de tecnología, de infraestructura. Y lógicamente algo importante es de la actitud, digamos, de cómo hemos internalizado al interno nuestro todos estos cambios, todos estos procesos, este cambio cultural que hemos tenido, el reto de cambiar paradigmas de trabajo, que fue un tema muy difícil en este año. Como parte de todo lo que se tiene establecido en el contrato de préstamo, existe lo que era la evaluación ex post, digamos, y se hizo una encuesta de percepción a los usuarios sobre los servicios de justicia, a efectos de poder medir, ¿verdad?, qué impacto realmente produjo el programa del Banco Interamericano en nuestra población. Nosotros en el 2005 hicimos una primera encuesta porque era importante tener como una línea base, cómo estábamos, cómo nos percibían, cuáles indicadores teníamos, cómo en términos generales nos catalogaban, ¿verdad?, al Poder Judicial. Lógicamente que ahí salieron algunos indicadores con índices que no eran los más deseables y que permitieron también encarrilar la ejecución del programa con mayor atención a eso. Y de ahí surgió la necesidad de que el modelo de gestión de despachos judiciales no solo fuera un piloto para ciertos juzgados, que era lo que se tenía previsto, sino que se ejecutara de una sola vez en toda la capital, que permitieran mejorar estos índices. Esta encuesta de opinión, ya tenemos nosotros los resultados, ¿verdad? Se comenzó a ejecutar desde el mes de febrero, ¿verdad? Y se concluyó en el mes de junio y se hizo ya todo el análisis de estos resultados que permitieran a nosotros poder valorar y contrastar cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Esta encuesta se hizo a nivel nacional, ¿verdad? Con una muestra de 2,800 personas y ahí agarramos usuarios directos que visitaban los juzgados, abogados, funcionarios que interactúan con el Poder Judicial y también funcionarios nuestros. Es decir, eran cuatro bloques de población a las cuales nosotros quisimos tomar el pulso. Y realmente los resultados fueron muy, muy buenos, ¿verdad? A nivel nacional, la gente tiene una mejor percepción sobre los cambios que ha venido generando el Poder Judicial, no solo desde la perspectiva del programa, sino desde la perspectiva de la especialización de la justicia en materia de familia, en materia de violencia, un programa que siempre llama la atención y genera excelentes resultados es todo el tema de los facilitadores judiciales, ¿verdad? Que la gente considera que esta figura ha permitido el poder mediar, el poder resolver sus problemas de una manera más civilizada, más tranquila, evitando llegar a las instancias de la Administración de Justicia, y la gente siempre lo valora como excelente. Otro tema también importantísimo que se ha valorado es la oralidad, digamos, en materia penal, que ha permitido que la población sienta que los procesos ahora dilatan menos, ¿verdad? Hay menos mora. Entonces, hay percepciones muy positivas. Sí me gustaría a mí concentrarme en materia de cómo nos valoraron en la capital, dado que el programa incidió directamente en todo lo que era el proceso de transformación de los despachos judiciales de primera y segunda instancia en el municipio de Managua. Porque esta encuesta, amén de que era a nivel nacional, la muestra que se hizo, el 50% tenía que ser del municipio de Managua, a efectos de poder ver realmente si impactó positivamente o no todo lo que era la integración del modelo de gestión de despachos con el edificio. Y por eso esta encuesta tuvo que esperar, ¿verdad?, a que nos trasladáramos al complejo judicial para también poder tomar el pulso de la población usuaria de estas nuevas instalaciones. Son excelentes los resultados que tenemos sobre esta perspectiva y los indicadores que nos presentó la empresa encuestadora, que es la empresa SINACE, nos dice que en materia de oportunidad se nos percibió dentro de los usuarios con un 93% de la muestra. En cuanto a acceso
y oportunidad, ¿qué quiere decir, Celia?
Digamos, el hecho de que al usuario se le atienda en el momento, en el tiempo preciso, en la expectativa que el usuario tiene que se le tramite algo, ¿verdad? Es ser, digamos, ágil, digamos, en esa atención, en la respuesta que requiere el usuario requiere. Entonces, ahí nos evaluaron con un 93%, ¿verdad? En acceso y ambiente, que es todo el tema de cómo el usuario siente que tiene facilidad de tener la información, facilidad de llegar a tocar una ventanilla, facilidad para poderse dirigir a solicitar un servicio en ese contexto, en acceso y ambiente, que lógicamente tiene que ver con el aspecto logístico, nos evaluaron con un 92%. En cuanto a calidad y trato, ¿verdad? Que es todo el tema de que si el funcionario público tiene, digamos, todos los estándares de poder dirigirse a nuestros usuarios, ya sea para dar una información, para entregar una documentación, únicamente, digamos, el poder dirigirse a los usuarios que solicitan del servicio, en calidad y trato nos calificaron con 91.8%, y en otro indicador que para nosotros era importante, que es la imagen institucional, ¿verdad? Nuestra población capitalina nos evaluó con un 90%. Entonces, ¿qué significa esto? Que estamos por encima del 90% en todos los indicadores que eran vitales medir en esta encuesta. Y incluso la empresa encuestadora mostraba, digamos, su apreciación, y que llamaba la atención de cómo en realmente el público y la ciudadanía en general, amén, digamos, de todas las vicisitudes que se enfrentan, ¿verdad? Cuando nos estamos adaptando y acoplando a nuevos procesos, a nuevo edificio, ¿verdad? Que si ustedes recordarán, al inicio había mucha incomodidad, la gente se molestaba el hecho de que tenía que llegar bien vestido, de pedir cédulas para poder introducir alguna necesidad que tuvieran de los servicios judiciales, el hecho que no había que ingresar con alimentos. Todo, digamos, fue un tema que al inicio nos generó mucha resistencia, pero que gracias a Dios y a estas alturas considero que se logró calar en eso. Hay una cultura bastante plausible, digamos, sobre el poder dar una dignificación verdadera a lo que es el servicio de administración de justicia.
Vamos a irnos a un breve cambio y lo vamos a dejar de inmediato con nuestra acostumbrada sección de noticias del Poder Judicial, que por una serie de ajustes que estamos proponiendo en el programa, no la hicimos al comienzo, pero se las vamos a dejar de inmediato porque sabemos que es una sección muy gustada.
Mamá, voy para el juzgado, voy a ver cómo anda mi demanda sobre la guardia y tutela de mis chavalos, oye.
Pero hijo, podés recurrir a la mediación. En la radio comentan que muchos conflictos judiciales se pueden arreglar con la mediación.
Ay, mamá, ¿pero qué es eso? Explíquemelo, por favor.
Pues muy sencillo, hijo. A ver. Te sentás con la Fermina, platican lo que desean, educada y pacíficamente, proponen sus necesidades, sus deseos, lo que responsablemente se comprometan a cumplir cada uno de acuerdo a sus capacidades.
¡Qué fácil! ¡Qué chiche me lo está poniendo, mamita!
Pero si así es, hijo, un mediador o mediadora de la DIRAC les facilita la comunicación. Ustedes son los que determinan el acuerdo al que lleguen. Ese acuerdo es de estricto cumplimiento legal.
La mediación es un proceso rápido, gratis y efectivo que promueve la DIRAC, Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.
Las o los mediadores atienden en las estaciones de policía, en los juzgados de familia y en la sede de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos.
Un mensaje de la DIRAC, auspiciado por la Corte Suprema de Justicia y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
Don Mario, ¿se dio cuenta que el Poder Judicial presentó en la Asamblea Nacional un nuevo Código Procesal Civil que va a reemplazar al actual?
De verdad, Cintia, porque el actual, es del siglo pasado.
Sí, don Mario, cuando se apruebe el Código, los juicios se resolverán en dos audiencias y las partes estarán presentes en el juicio.
Además, el nuevo Código permitirá la transparencia y la inmediatez de las sentencias civiles.
¡Qué bueno! Entonces, apuremos a los diputados para que saquen ya el nuevo Código.
Poder Judicial, justicia para todos.
Noticias del Poder Judicial.
Presidenta de la Corte Suprema de Justicia inaugura consulta electrónica en el registro público.
Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones estrena nuevo edificio.
22 mexicanos más se irán con los 18 supuestos Televisa.
Sistemas informáticos generan mayor transparencia en los asuntos judiciales, afirma presidenta de la Corte Suprema.
Colocan primera piedra del complejo judicial de Somoto.
Capacitarán a trabajadores de la circunscripción sur.
Dirac cierra su agenda 2013 con el primer foro de mediación escolar.
Diputado Edwin Castro explica reformas a funcionarios judiciales de Managua.
Traslado de expedientes al nuevo edificio del Tribunal Nacional de Labor de Apelaciones fue seguro.
Modelo de gestión de despachos avanza satisfactoriamente en Matagalpa.
Al inaugurar oficialmente el nuevo sistema de autoconsulta electrónica en el registro público de la capital, la presidenta del máximo tribunal, doctora Alba Luz Ramos Vanegas, expresó que el sistema es un nuevo paso hacia la modernización del Poder Judicial que marca un hito en la historia de los registros, ya que por primera vez los actos registrales en Managua podrán ser consultados de forma online desde cualquier parte del mundo. La presidenta de la Corte dijo que la implementación de este sistema es para dar cumplimiento a uno de los objetivos estratégicos decenales del Poder Judicial, que es brindar a la población de Nicaragua un mayor acceso a la justicia de forma imparcial, independiente, gratuita, pronta, cumplida y transparente.
El nuevo edificio del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones es un esfuerzo del Poder Judicial para brindar a los usuarios un servicio de mayor calidad, una justicia transparente y expedita, afirmó el licenciado Berman Martínez Martínez, secretario general administrativo de la Corte Suprema de Justicia. La jurisdicción laboral se fortalece al mejorarse el acceso a la justicia de la población nicaragüense y responde a uno de los lineamientos del Plan Estratégico Decenal del Poder Judicial, que es facilitar el acceso a la justicia de la ciudadanía sin discriminación alguna, afirmó el licenciado Martínez.
Los 18 narcos supuestos periodistas del Emporio Televisa serán transferidos junto a 22 mexicanos más que cumplen condenas por narcotráfico, crimen organizado y lavado de dinero, afirmó la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alba Luz Ramos Vanegas. Al ser consultada por los medios de comunicación sobre el traslado de los reos, la doctora Ramos Vanegas informó que la Corte Suprema de Justicia participa en una parte del proceso, y esto es la elaboración de las resoluciones que hace posible cumplir con los requisitos que existen en el convenio bilateral entre México y Nicaragua para el traslado de los condenados.
Los sistemas informáticos modernos, como el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, ha permitido automatizar los juicios generando una mayor transparencia en la tramitación de los asuntos judiciales, informó la magistrada Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta del Poder Judicial, durante la recién pasada asamblea de la Confederación de Trabajadores Judiciales de Nicaragua. Con el nuevo modelo se establecieron los indicadores de gestión, resolución y mora, que permiten medir la productividad de cada despacho, incluso del operador de la justicia de manera individual, lo cual es un insumo para la evaluación del desempeño, manifestó la doctora Ramos Vanegas.
La magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Yadira Centeno González, durante un acto realizado el pasado jueves 21 de noviembre, colocó la primera piedra de lo que será el moderno complejo judicial de Somoto, municipio del departamento de Madrid. El edificio estará ubicado contiguo al registro público de la propiedad inmueble y mercantil de esa ciudad del norte y se construirá con fondos propios del Poder Judicial.
La Junta Directiva Sindical del Tribunal de Apelaciones de Granada solicitó al vicepresidente del Poder Judicial y coordinador de la circunscripción sur, magistrado Marvin Aguilar García, la realización de capacitaciones para los funcionarios y trabajadores de esa circunscripción. El magistrado Aguilar asumió el compromiso y le solicitó a los sindicalistas pasar los temas en los cuales necesitan ser capacitados, la cantidad de participantes y una propuesta de tiempo de duración, ya que es justo que todos nos capacitemos para hacer un mejor trabajo y ofrecer un servicio de calidad a la población.
La ingeniera Ángela Fernández Irías, responsable del Departamento Técnico de Control de Seguimiento de la Dirección de Gestión de Despachos Judiciales, afirmó que el traslado de expedientes judiciales radicados en el Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones se realizó de forma ordenada y segura. Afirmó que los 1.200 expedientes fueron trasladados al nuevo edificio de forma segura porque se tomaron todas las medidas necesarias. Fue un trabajo meticuloso, controlado y bien exhaustivo en pro de la seguridad jurídica y el bienestar de los usuarios de la justicia laboral.
El diputado de la Asamblea Nacional y jefe de la bancada del Frente Sandinista, doctor Edwin Castro, brindó una conferencia sobre la reforma parcial a la Constitución Política de Nicaragua a funcionarios y trabajadores del Poder Judicial de Managua, a quienes explicó que las reformas protegen a la familia, la tierra, la soberanía nacional, además de fomentar la igualdad de género y la participación activa de los empresarios y trabajadores. La conferencia fue realizada en el auditorio del Complejo Judicial Central Managua, bajo la coordinación de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, doctora Ligia Molina Argüello, delegada para atender el departamento de Managua.
Con el objetivo de consensuar e intercambiar experiencias en aras de prevenir la violencia en el ámbito escolar, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos impulsó el primer foro de mediación escolar bajo el lema Educando para la Convivencia y la Paz, que se llevó a cabo el 25 de noviembre en la Sala de Lecturas de la Universidad de Ingeniería, ubicada en Managua. El subdirector de la DIRAC, doctor Uriel Barquero, expresó que el foro de mediación escolar persigue potencializar las experiencias que en esta materia han realizado diferentes sectores nicaragüenses y basado en el proyecto piloto que desarrolló la DIRAC en la Escuela Dores María Morales Tijerino, el cual estuvo dirigido a 45 personas entre niños y niñas, padres docentes de este centro educativo.
El nuevo modelo de gestión de despachos judiciales que se está aplicando en el complejo judicial de la ciudad de Matagalpa se ha desarrollado de forma satisfactoria. Así lo afirmó el magistrado Armengol Cuadra López, delegado de la Corte Suprema de Justicia para atender la circunscripción norte. El magistrado presidente de la Sala Penal del Supremo Tribunal considera que los primeros 5 meses de aplicación son de adaptación, pero su desarrollo a la fecha indica que poco a tiempo se superarán las metas establecidas.
Si tiene un problema de propiedad, una demanda o un conflicto judicial, resuélvalo pronto usando un método alterno de resolución de conflictos como la mediación o el arbitraje.
En aras de construir una cultura de paz, tolerancia y armonía, la DIRAC ofrece gratuitamente los servicios de un mediador o mediadora para resolver sus controversias mediante el diálogo que lleva a acuerdos.
El proceso de la mediación se desarrolla en un ambiente privado, respetuoso, ágil.
Y lo más importante, ambas partes mantienen la armonía en sus relaciones, pues no hay perdedor ni ganador.
Un mediador o una mediadora lo atenderán en las salas de mediación de la Policía Nacional, en los juzgados de familia o en las oficinas centrales de la DIRAC en Managua, que citan del Instituto de Turismo 20 Varas al Norte.
Un mensaje de la DIRAC, auspiciado por la Corte Suprema de Justicia y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Una hora con la justicia.
Continuamos en su programa Una Hora con la Justicia, un espacio de información, comentarios y participación ciudadana sobre el quehacer de la Administración de Justicia en Nicaragua. Les recordamos nuestros teléfonos en cabina, el 2222-2835 y el 2222-3440. 2222-2835 y 2222-3440. Seguimos conversando con la doctora Celia Villanueva Delgado. Ella es la coordinadora del programa de fortalecimiento judicial y acceso a la justicia. Bueno, hemos hablado en términos generales de lo que es, cómo se concibió este proyecto, cómo se ha avanzado, cómo se logró armonizar el programa, ¿verdad? El modelo de gestión de despachos judiciales con el edificio que se construyó en Managua. Y bueno, creo que uno de los logros más importantes de esto es que se ha logrado encontrar un modelo de administración de justicia viable, en el cual la población puede confiar. Hay mucha tecnología invertida ahora en la administración de justicia. Y bueno, y en Managua digamos que el modelo está implantado y ya ni siquiera creo que estamos hablando de proyecto piloto, así es, ¿verdad? Ya se acabó el pilotaje, sí. Y ahora vamos con la réplica. Matagalpa ya está replicado totalmente, así es, ¿verdad?
Total.
Y ahora creo que el próximo a replicar totalmente es Estelí. ¿Cuál es la incidencia del banco en esto? El banco ya se apartó, ya y ahora todo está en manos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo se ve esto de cara a la réplica del nuevo modelo de gestión de despachos judiciales en el resto del país?
Sí, excelente tu preámbulo, Roberto, porque eso que decís que es un modelo, digamos, ya ajustado, un modelo que se ha integrado, digamos, en todo lo que es la funcionalidad del edificio, y sí me atrevo a decir que también es un modelo de gestión altamente particular y exclusivo de Nicaragua, ¿verdad? Porque se han hecho todos los ajustes y toda la afinación, digamos, acorde a nuestras necesidades, a nuestra realidad, ¿verdad? Amén de que uno tomó, digamos, algunos insumos de otras experiencias en América Latina y en España, sobre todo, ¿verdad? Que ha tenido un desarrollo muy significativo España, ¿verdad? Y de referencia para nuestro país. Pero nosotros hemos venido dándole nuestro propio sentir, nuestra necesidad y realidad ha hecho posible que este modelo de gestión sea muy, muy novedoso, que ha permitido incluso visitas de otros países, magistrados y funcionarios informáticos que han venido a conocer de nuestra experiencia de Guatemala, El Salvador, Colombia. Entonces, esto te permite, digamos, que ya se nos mire a nosotros como un precedente de reforma y de modernización a tomar de ejemplo.
Como un modelo.
Como un modelo de ejemplo en América Latina, igualmente para el banco, ¿verdad? Es una referencia importante el poder decir, en Nicaragua se implementó un modelo y se hicieron estas consideraciones que permita, digamos, hacer ese feedback de intercambio de experiencia.
Un éxito.
Y desde la perspectiva, digamos, de nosotros como programa, lógicamente que se dejaba establecido el replicar el modelo, ¿verdad? Nosotros dejamos todo lo que era la estrategia de implementación y réplica. Siempre consideramos que las réplicas deben de ser graduales, ¿verdad? Irse monitoreando poco a poco a efectos de no generar, digamos, después una incapacidad desde la perspectiva tecnológica y económica para el Poder Judicial, porque un componente importante aquí es la tecnología, y la tecnología es cara, entonces, y cuesta, ¿verdad? Entonces, este tema también nosotros lo hemos dejado establecido tanto desde la perspectiva de los procesos de trabajo como de la sostenibilidad misma, ¿verdad? Que se genera para el Poder Judicial el poder mantener todo este proceso de automatización de sus asuntos judiciales. Y eso es uno de los temas que se ha ya conversado, ¿verdad?, con el banco y con otros organismos, de poder replicar el modelo en un 100% desde esta perspectiva de la automatización. Y qué bonito será el día en que desde cualquier parte puedas consultar cualquier asunto que hay en Nicaragua. O sea, bueno, ese es el gran reto que ahora nos tiene, ¿verdad? Y para nosotros, pues la verdad es que el poder ahora hacer el taller evaluativo de enero a noviembre en un nuevo edificio, pues lógicamente para nosotros es algo importantísimo, ¿verdad? Y que esperamos que también nuestros funcionarios, ¿verdad?, judiciales y nuestros operadores sientan, digamos, una satisfacción en cuanto al mejoramiento a sus condiciones de trabajo.
Bien, vamos a darle pase a una llamada que tenemos en la línea 35. Adelante, disculpe que lo hagamos esperar. Adelante con su participación.
Buenos días. Espero que la estén pasando bien. Habla como siempre Carlos José Vidaure. Y quería dar siempre mi opinión, mi participación, por quizás para el fortalecimiento, pues, de todo el diseño, del modelo y de la estructura física. Es cierto, pues, el modelo, de acuerdo a lo que ha expuesto la panelista, que la saludo a través de este medio, el modelo le entendía ella que se aplica de acuerdo a la situación física, es decir, si no existen condiciones físicas o del edificio, mejor dicho, para se hace un poco complicado que el modelo se aplique, ¿verdad? Y por eso y por ello en cada uno de los municipios y donde existen necesidades de instalaciones, se está haciendo las instalaciones para que el modelo se pueda aplicar, ¿verdad? Entonces me refiero pues que eso se debe también tomar en cuenta en las exigencias sociales. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, los juzgados de familia, pues está diseñado a lo interno para aplicar el modelo, pero para la exigencia social, como es para las personas que utilizamos el servicio de la justicia, está un poco complicado, porque imagínense, pues no hay parqueo para público ni lugar disponible para poder llegar en un vehículo. ¿Por qué? Porque si se aplica lo que es la resolución que ha dictado la alcaldía de Managua, todos los vehículos que están ahí a la orilla se los llevan, pues, o le ponen los candados. Entonces, es una exigencia social de que estos edificios también pues puedan estar acorde a las exigencias sociales de cada ciudad, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, parece que también hace falta como capacitar a los diferentes personas o funcionarios del Poder Judicial, puesto que ayer me dispuse a cumplir un mandamiento que se me otorgó como juez ejecutor, y pues las personas que me atendieron parecían desconocer el trabajo o pues la que no se le debe obstruir la función a un juez ejecutor a la hora de su cumplimiento, ¿verdad? Entonces les explicaba y no, yo notaba pues que como que desconocían que un ejecutor en su ejercicio no debe ser obstruido ni atrasado en sus funciones. Y entonces parece que hay un problemita de capacitación, puesto porque estoy claro de que la mayoría son abogados los funcionarios que atienden, pero parecía que desconocían esto. Entonces, eso era más que todo en mi intervención, y un saludo a todos ustedes. Pasen buen día.
Muchas gracias. Doctor Vidaurio, fíjate que ahorita que él señalaba la cuestión física, el ajuste de los edificios con el modelo y eso, yo estaba recordando, Gerardo, yo creí que se iba a acordar, lo iba a recordar al comienzo, las dificultades que pasamos cuando se empezó a implantar el modelo en Nejapa.
Con todas las remodelaciones.
Aquella anécdota, aquel famoso amigo tuyo, Gerardo.
Ajá.
El que le agarraba patadas las puertas.
Ah, sí, hombre, que después le dije yo que se fuera a las universidades a modificar los currículos, y que incluyera dentro de los currículos en cuarto año quiebra puerta 1, quiebra puerta 2, porque eso fue lo que estaba pasando. Pues decir, era tanto el odio, aquella cuestión del desenfreno que agarraron
con el doctor Sergio Torres, de catedrático.
Bueno, sí. Entonces, estas personas pues sí tuvieron una...
Es anecdótico y gracias a Dios pues que podemos recordarlo ahora que se superó totalmente, y con todo y la dificultad se logró empezar a hacer ese cambio ahí en esas condiciones tan incómodas que había en ese edificio de Nejapa, y ahora la enorme diferencia que hay en el nuevo edificio, con la gran comodidad que ha traído para los abogados litigantes, sobre todo. Celia señalaba hace un rato la importancia de fusionar las dos instancias, ¿verdad? Imagínate cuánto ha significado esto para los abogados litigantes, pues lo que era antes estarse trasladando desde Nejapa hasta la Centroamérica, y ahora lo tenés todo concentrado ahí, todo se ha ido ordenando.
Los diferentes accesos que hay en el edificio, dependiendo del servicio al cual te vas a dirigir.
Este que ha reducido los tiempos de atención al público enormemente. La gente ahora ya no pierde tanto tiempo. Antes ir al juzgado era perder todo el día. Cuando estábamos en Nejapa, para una persona, para un usuario, ir a hacer una gestión al juzgado era perder todo el día.
Así es.
Ahora no es así, pues. Ahora podés organizar tu tiempo.
Y esto ha tenido un resultado, digamos, estadístico, ¿no? Un impacto estadístico que tal vez se la pudiera compartir, digamos, más o menos el periodo de enero al 31 de octubre, creo que es el periodo que siempre evaluamos. ¿Cuáles han sido los resultados, Celia, en esta?
Sí, con base a todo esto que estamos viendo con relación, digamos, al edificio y el acceso que ahora tienen los usuarios, Es interesante que a la fecha nosotros hemos recibido en el edificio a 350.303 personas usuarias. O sea, 350.303 personas usuarias han llegado de enero al 31
del día
de
que abrimos octubre. El edificio.
Desde
que
el 7
fue
de enero, el 7 de enero.
7.
El 7 de enero que abrimos. ¿Qué significa esto? Bueno, que hay un promedio mensual de 37.000 usuarios, casi 38.000 usuarios al mes, que te permite generar indicadores de que has abierto, digamos, las compuertas de mayor acceso para nuestra población usuaria. Entonces, para nosotros eso es bastante significativo, el hecho de que ahora se pueda controlar también a ciencia cierta y con objetividad la cantidad de usuarios que llegan, a qué llegan, qué servicio es el que más está demandando, que antes no lo podíamos hacer. ¿Por qué? Porque era manual, no contábamos con un sistema automatizado de poder establecer ese control de la naturaleza del servicio que el usuario llega. Y entonces eso te permite establecer medidas, porque si decís, bueno, aquí la gente viene más, aquí en materia civil, por citar un ejemplo, ¿verdad? Viene más por reposición de partida de nacimiento, entonces generas acciones que te permitan mejorar las condiciones para que el trámite de reposición de partida de nacimiento esté acorde con esa demanda. Solo por citar un ejemplo, hay otra cantidad de servicios que te están generando, digamos, la tendencia de la naturaleza del servicio que la gente generalmente llega, ¿verdad? Tanto el no civil como el no penal.
Estás hablando que un promedio diario de 1.850 personas.
Exactamente, 1.800.
Es el promedio de visitas diarias que tenemos.
Exactamente, ¿verdad? De 1.800.
Si a eso le suma los 960 personas que trabajamos en el complejo,
casi 3.000.
De 3.000 personas que estamos
personas que
en el día,
cohabitan diariamente ahí. De cohabitan.
Ahí va todo, ¿verdad? Y lo convierte en uno de los centros de las oficinas públicas con mayor afluencia de visitantes.
Sí, 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 exactamente. Sí. Exactamente. Y algo interesante que se ha generado aquí es toda la nueva perspectiva que se tiene en materia de seguridad, que vale la pena también rescatar, ¿verdad? De que nuestros oficiales de seguridad no es únicamente el portero que te abre la puerta, sino que hemos generado todo un cambio en actitud, en el trato para con los usuarios, el hecho de que te permita generar una integración. Y algo también valiosísimo ha sido el papel de los edecanes, ¿verdad? Que la gente se siente bien atendida y que están pendientes de qué necesita, que se anda toda la documentación. Y lo bueno también es todos los proyectos que se tienen a futuro de cara a ajustar, ¿verdad? Y como siempre queriendo satisfacer a los usuarios en todo ese contexto, que ya a futuro pues se van a poner unos plasmas en toda la canopia externa para que la gente esté informada en cuanto a la sala donde se está celebrando la audiencia o el juicio, etcétera. Y a propósito de audiencias y juicio, de enero a octubre se han celebrado 36.946 audiencias. O sea, es un dato, digamos, importantísimo de rescatar, ¿verdad?
Casi 40.000 audiencias.
Casi 40.000 audiencias en todo en este periodo. Lógicamente que también
un
ahora.
Un periodo de 10 meses.
Era, de 10 meses.
3.600.
Sí, sí,
audiencias,
sí. Al mes.
Mensuales.
Al mes. Sí. Y llama mucho la atención que el mayor peso, digamos, de la celebración de audiencia lo tienen los juzgados locales penales, ¿verdad? O sea, ahí hay un fuerte componente, digamos, de flujo de trabajo para los juzgados locales penales y seguido después por los distritos de juicio, que son los que mayormente tienen
185 audiencias diarias.
185.
Ese es el promedio,
sí,
¿verdad?
El promedio, sí.
Correcto. Ahora, esto distribuirlo entre, son ahorita en este momento 8 juzgados locales penales. Tenemos sí. 11 juzgados de juicio, ¿verdad?
Sí.
Hay también los 5 que tenemos de audiencia, ejecución y vigilancia penitenciaria, que son 5.
Sí, y la violencia.
Y violencia, que son 6 juzgados en este momento.
Sí, entonces, sí, sí.
El universo de audiencia, de juzgados que efectúan estas audiencias.
Sí.
¿Y cuántas, tenés el dato ahí más o menos global de sentencias? ¿Se han producido en penal, en civil, Celia?
Sí, bueno, nosotros lógicamente que ya mañana, ¿verdad? Se presentan con más detalle todo el tema de lo que es la carga judicial en todo este periodo para el complejo judicial de Managua, para materia de familia, para materia laboral, ¿verdad? Porque es una evaluación que hacemos a nivel del municipio, que es donde nosotros incidimos también de cara a todo este trasiego, digamos, de procesos de trabajo. Y sí, nosotros contamos con algunos indicadores bastante satisfactorios en materia de resolución. El índice de resolución para el Tribunal de Apelaciones es casi de 1.700 sentencias en estos 10 meses. En el área penal tenemos 6.300 sentencias y en el área no penal casi 11.600 sentencias. O sea que el índice de resolución es...
Se ha puesto la pila, mi hermano Gerardo.
Muy bien.
¿Ah? No, hombre, sí. Eso, en la sala civil veo porque los datos de sentencias civiles
es importante.
Este año te voy a decir, ya estoy hablando yo de lo que no debo, pero este año el número de sentencias dictadas en la sala civil es impresionante. Más de 1.200 sentencias.
El índice de resolución es de 132%. Es superable.
Más bien. De lo que ingreso, lo cual implica... Volvemos al tema, que es un tema que siempre yo lo destaco, es el único de los pocos tribunales de apelaciones de América Latina
que está al día, que está al día.
No,
y algo importantísimo y que me llamó la atención a mí al momento de analizar las estadísticas es que el índice de congestión ninguno llegó a uno. Que siempre recuerden que el índice de congestión, ¿verdad? Cuando llega a uno es que tenemos alguna traba y solo estuvimos 0.5, 0.62, o sea, estamos muy bien, gracias a Dios.
Bueno, Celia, bueno, Roberto, este tema es para hablar bastante, ¿verdad? Largo y tendido, pero aquí el tiempo siempre se nos agota y creo que solo queremos tus palabras finales de despedida, pues, ¿verdad?, del programa.
Bueno, primeramente agradecerles, ¿verdad?, por esta oportunidad y realmente expresar mi entera satisfacción en ejecución de este programa que generó un hito y un reto bastante histórico para el Poder Judicial y que siempre queremos que esto sea de gran agrado para nuestra sociedad nicaragüense, nuestra ciudadanía, nuestros usuarios, que siempre merecen lo mejor.
Bueno, yo quiero concluir destacando, es bueno que la población sepa que este modelo de administración de justicia se evalúa cada año. Mañana tenemos ese taller evaluativo como lo hemos tenido durante los últimos 7 años. Este sería el
sexto año,
¿verdad? Y bueno, creo que tal vez la próxima semana deberíamos de darle seguimiento a esto ya con las cifras y traemos toda la información que se va a dar a conocer mañana.
¿Verdad? De acuerdo. Amigos y amigas, muchas gracias por su amable audiencia. Nos vemos el próximo jueves. Ya estaremos en el mes de diciembre celebrando casi la Purísima, ¿verdad? Uh-huh. Y esperamos fe, alegría y felicidad para todos los nicaragüenses y las nicaragüenses. Muchas gracias, amigos.
Mujer de carne y hueso.
Una hora con la justicia.
Un espacio de información, comentarios y entrevistas sobre el quehacer del Poder Judicial.
Todos los jueves, de 8 a 9 de la mañana, jueces, magistrados y funcionarios judiciales estarán en la Primerísima, informando, comentando y aclarando las dudas de la población sobre los avances del sistema de administración de justicia.
Una hora con la justicia. Escúchenos todos los jueves de 8 a 9 de la mañana por la Primerísima, la radio de la gente.
Mujer de tanta historia y de tanta...